Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a Maravillosa Creación. Mi nombre es Irma Murray y en este programa aprendemos de la función del cuerpo, de sus órganos, cómo cuidarlo y también de las enfermedades que pueden afectarnos. Hoy está con nosotros el doctor Álvaro Ordóñez. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Irma. Es un placer y es una bendición estar en este programa y poder colaborar con las personas para que cuiden la salud.
Me alegro de tenerlo aquí. Sé que viene con mucho conocimiento, con muy buena experiencia en el área de la salud. Usted es un doctor internista, pero también me han dicho que tiene una especialidad.
Yo soy un médico internista nefrólogo. O sea, la práctica que realizo actualmente es nefrología. El área de la medicina encargada de tratar las enfermedades renales. Con diálisis, el sistema artificial de mantener vivas a las personas que se les ha dañado el riñón.
Interesante.
Y el trasplante de riñón.
Muy bien. ¿Y de dónde viene, doctor?
Yo vengo de Colombia y la ciudad es Bucaramanga, que está al oriente, cerca de la frontera con Venezuela.
Muy bien, pero sabe que somos vecinos, porque sí. Yo vengo de Panamá. Así que es un placer tener mi vecino aquí con nosotros. Doctor, hoy tenemos el tema acerca del corazón. Vamos a hablar de sus funciones y de cómo cuidarlo, de las enfermedades que pueden afectar el corazón. Mucha gente conoce, sabe lo que es el corazón, sabe que bombea la sangre y sabemos también que tenemos venas y tenemos arterias. Cuando las arterias están obstruidas, que entonces causan que el corazón esté trabajando de una manera que va a producir un enlargamiento de los músculos. Lo que obstruye estas arterias entonces son el colesterol, pero tenemos colesterol bueno, colesterol malo. ¿Cuál es la diferencia?
Muy buena pregunta. El colesterol. Y quiero que los amigos, los hermanos, oigan esa palabra. Colesterol. Quizás el médico ya se las ha mencionado y le ha dicho su colesterol está alto. Mire, coja juicio, ¿no? Es lo más malo, la grasa que más amenaza. Las estadísticas demuestran a medida que aumenta el colesterol, aumenta el riesgo de muerte del corazón. Eso es muy evidente. Un colesterol de 200 miligramos en la sangre. Entre 200 y si pasa a 260, mire que no es sino diferencia de 60 miligramos, con eso ya la persona tiene 3 veces más riesgo de morir de infarto, de arteriosclerosis, de insuficiencia cardíaca, con solo subir un poco el colesterol. Eso es interesante, la historia del colesterol. Nos enseñaron que era 250 lo normal.
Sí, exacto.
Actualmente vamos en que ojalá usted tenga un colesterol tan bajo como pueda. La cifra ideal para una persona que tiene un estilo de vida adecuado, que consume productos naturales, vegetariano, es esta cifra, acuérdense, 100 más la edad. O sea que una persona de 50 años, su nivel de colesterol ideal sería 150. Si alguien tiene una cifra de 400, quiere decir que es 300 años viejo, que sus arterias tienen 300 años, que su corazón tiene 300 años. O sea, por el índice, por el nivel de colesterol, uno puede medir la edad de las arterias de las personas. Eso es un proverbio griego.
Increíble,
viejo.
Qué maravilla, ¿no?
Su inquietud sobre el colesterol bueno y el colesterol malo.
Sí.
El colesterol total lo podemos fraccionar en colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol malo se llama LDL, por las cifras, sí, las siglas en inglés, que son lipoproteínas de densidad baja. Y nosotros, en los latinos, en el lenguaje médico, se ha conservado esa sigla. Y lo llamamos así, colesterol LDL. Es el colesterol, o sea, si una persona tiene ese colesterol alto, es el máximo riesgo para hacer enfermedad del corazón. Colesterol LDL. El colesterol bueno es el opuesto. es colesterol HDL, por la sigla de lipoproteína de densidad alta. Eso es bueno. ¿Cómo funcionan los dos? El colesterol malo vive en función de buscar el colesterol que llega de la comida, que sintetiza el hígado, y pegarlo allá contra las arterias. Esa es su principal misión, y de adherirlo allá y dañar las arterias. El colesterol bueno tiene la función contraria. Tomarlo de las arterias, donde está tratando el otro de adherirlo, sacarlo y llevarlo al hígado para que sea evacuado, para que vaya en la alimentación. El factor más importante para hacer enfermedad coronaria es el nivel de colesterol, sobre todo el colesterol malo. Tener cifras altas de colesterol LDL es grave. Y es grave también tener cifras bajas del colesterol bueno. En términos prácticos, uno no debe tener enemigos. Ojalá tuviera muchos amigos que lo defiendan. Los niveles de colesterol HDL, de colesterol bueno, altos, son fundamentales. Y eso se consigue haciendo ejercicio. Los atletas que compiten en maratones de esas son el ejemplo ideal de niveles altos de colesterol bueno.
HDL.
HDL.
Ese es el bueno. ¿Qué otras causas o qué otros riesgos de las enfermedades del corazón podemos mencionar?
Además del colesterol, que está en la cima de todos los factores de riesgo, muy abajo, pero no tanto, importantes también el tabaco, el cigarrillo. La gente no se da cuenta que el cigarrillo mata más del corazón que de los pulmones. Cuando alguien le menciona que fuma, le dice, se le va a dar cáncer de pulmón, y es muy asociado cáncer de pulmón y cigarrillo. No, es más probable que se muera de infarto a que le dé cáncer. La susceptibilidad de cáncer está muy ligada a la genética. Pero no hay genética, no hay nada. Cigarrillo es igual a daño de las arterias coronarias, arteriosclerosis, infarto. La mayor parte de las muertes en los Estados Unidos, mire estas estadísticas, más o menos se mueren anualmente entre 900.000 personas y 1 millón de enfermedades del corazón relacionadas con el cigarrillo.
Con cigarrillo, qué increíble.
Y solo del pulmón, sumando cáncer, sumando enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es enfisema y bronquitis crónica, no llegan a 400.000 personas. En el mundo, no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo, el cigarrillo mata más gente del corazón que de los pulmones. A ese nivel del cigarrillo está la hipertensión arterial, o tener las cifras de presión arterial altas. Eso no es bueno para el corazón. Ya poníamos el ejemplo, o sea, ese pobre bombeando a esfuerzo y cada vez con más resistencia, se rinde. La hipertensión arterial está asociada a arteriosclerosis más rápido, a daño de las arterias coronarias, a crecimiento de la masa muscular del ventrículo y arteriosclerosis y muerte. No es bueno tener la presión alta. Y se controla fácilmente. Se hace ejercicio, se come bajo en sal, mantiene el peso adecuado y despreocúpese de la presión arterial.
Qué importante es educarse en cuanto al cigarrillo, ¿no? Porque tanta gente que tiene ese hábito y no tienen las ideas de los efectos. Creen que solamente afecta el cáncer, quizás.
Podríamos insistir un poquito más. Mire, es lo más malo. En español podemos decir es malévolo, porque no solamente lo pone a trabajar más, sino que le quita el alimento. Me explico. Cuando llega el cigarrillo, la nicotina, es un estimulante para aumentar la frecuencia cardíaca.
Sí.
Trabaja a través del sistema nervioso central y directamente acelerando el corazón. Entonces lo pone a trabajar más. Eso es muy evidente. Una persona con una sola chupada del tabaco ya tiene aumento de la frecuencia cardíaca. Y la nicotina es un estimulante para que las arterias se cierren. Ella trabaja por el sistema nervioso simpático, llega el mensaje a las arterias coronarias, o sea, las arterias que le dan sangre al corazón, y ese mismo mensaje va a través de todas las arterias y ellas se cierran. Ahora lo pone a trabajar, le quitó el alimento en las arterias coronarias y lo aceleró. Eso es ser muy malo, eso es tener malas intenciones. Por favor, no fume. En ninguna forma, ni tabaco ni cigarrillo. Daña su corazón. Una sola chupada es suficiente para tener efectos. Y lo otro es que la nicotina por sí sola es un factor de riesgo porque ella daña la superficie interna de las arterias. Y eso es tan perfecto. Eso sí es otra obra maestra de la creación. Mire lo que hacen. Le han tomado muestras de sangre para examen. Y usted ve que cuando la sangre se está escurriendo por el vidrio del tubo, si no tiene una sustancia en el fondo para evitar la coagulación, ella se torna coagulada en un instante.
Sí, sí lo he visto, doctor, porque trabajando en el laboratorio, inmediatamente de que sacan la sangre en el tubo, allí mismo, antes de ponerlo en la separación, se ve inmediatamente el color blanco.
Se coagula y se separa en las diferentes componentes de la sangre. Eso no sucede dentro del organismo. Gracias a que nosotros tenemos un recubrimiento interno perfecto que se llama el endotelio. Hoy conocemos que es el órgano más extenso y es un órgano importante. Las arterias tienen algo interno que evita que la sangre se coagula. Esa misma capa de células perfectas llamada endotelio tienen la función de mantener las arterias abiertas o cerradas. Y ahí es donde trabaja el colesterol. Ahí llega y encuentra el endotelio perfecto y empieza a dañarlo y a producir ese proceso de inflamación y él se daña y ya no regula. Cuando la nicotina llega al endotelio, lo lesiona. Encima de eso le llega colesterol y no contento con dañarlo, ahora le llega calcio. Va creciendo una inflamación en la pared de la arteria y el resultado es que con el tiempo hay algo que llamamos una placa de arteriosclerosis, o sea, una área del interior de las arterias que se ha dañado, que se ha inflamado y la sangre le cuesta trabajo pasar. Y el riesgo es que esa área se ulcere. Al ulcerarse se vuelve irregular y entonces la sangre va a tener riesgo de coagularse. Y es cuando tiene la posibilidad de producir un coágulo que va a viajar y a lesionar un órgano más distante. El cigarrillo es malo para el corazón.
Muy dañino. Qué tremendo eso, ¿no? He aprendido mucho en cuanto a los daños del cigarrillo, porque tenía conocimiento, pero esto ha sido algo increíble para mí, lo que nos ha enseñado hoy.
Sí, lo que le decía, más o menos la proporción es así, 1 a 5. Se muere una persona del pulmón por cada 5 que mueren del corazón.
Wow.
Y en el mundo, después del colesterol alto, el factor más importante que induce enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, infarto, es el tabaco.
Qué increíble. Doctor, nos ha dado unos consejos tan buenos hoy. Hemos aprendido mucho cómo cuidar nuestro corazón, las funciones y los daños tremendos que hace el tabaco en especial. ¿Qué otra cosa podría decirnos en cuanto a cómo podemos cuidar nuestro corazón?
Ya hemos mencionado, ¿no? No fume. No consuma grasa, sobre todo grasa que contenga colesterol. Y lo que más tiene colesterol son los productos animales. El colesterol es solo una grasa de los mamíferos, de los animales superiores. Hay cero colesterol en los productos vegetales. Es una grasa exclusivamente animal. ¿Lo entienden bien? Los productos animales. Uno no necesita colesterol. El colesterol que el organismo requiere para su función normal, el hígado lo produce. Entonces no le mande más colesterol. es suficiente con el que él produce. El exceso de colesterol termina depositado en sus arterias y usted termina enfermo. ¿Sí? Cuídese. Evite el cigarrillo, tenga una dieta adecuada para su corazón.
Gracias, doctor Ordóñez, por haber estado con nosotros en este programa de Maravillosa Creación.
Mucho gusto.
Ha sido un placer para nosotros tener al doctor Álvaro Ordóñez hablarnos acerca del corazón. Esperamos que los consejos que hemos oído hoy sean para beneficio de cada uno de ustedes. Que Dios le dé el valor y el esfuerzo de poner esos consejos en práctica para que puedan vivir una vida más saludable, gozar más con sus familias, con sus amigos, a poder servir mejor al Señor, porque no estamos pues atacados por falta de energía y falta de deseos de servir. Que Dios les bendiga y les dé un deseo de seguir haciendo cambios.
Hola amigo, amiga. Te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención. Pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
Buenas, de nuevo estamos aquí para compartir con ustedes la maravillosa serie que estamos presentando. Ya saben que el título no lo puse yo, está sacado directamente de la Biblia, Palabra de Jesús, Palabra de Dios. San Juan, capítulo 14 y versículo 6, allí Jesucristo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué significa el gran yo soy? Estamos hablando de Dios, lo que la Biblia enseña de Dios, porque Dios se reveló, se mostró a sí mismo en la Biblia. Y precisamente en Juan 14, 6, él comienza diciendo, yo soy. Y ese título viene en la Biblia por primera vez acá en Éxodo 3:14. ¿Qué dice Éxodo 3:14? En Éxodo 3:14, precisamente, está por primera vez la definición del gran yo soy. ¿Quién es Dios? Vamos a dejar que Dios mismo se explique. En Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Por qué Moisés había estado preguntándole a Dios? Si los hijos de Israel me preguntasen, ¿quién te envió? O si Faraón pregunta, ¿quién te envió? Entonces dirás, yo soy, me envió. Y este nombre tan enigmático, yo soy, es un tetragramatón, quiere decir cuatro letras en el alfabeto hebreo, y de allí sale precisamente la palabra Yahvé o el nombre Jehová, que fue malentendido porque tomaron las vocales del nombre Adonai y las pusieron junto con el tetragramatón y de ahí salió el nombre Jehová. Pero el tetragramatón realmente no tenía vocales, eran letras nada más. Así era el hebreo. Y el significado de ese nombre es una raíz del verbo ser y significa el que es y será por siempre. El que autoexiste, es una presencia eterna porque Dios autoexiste, no solo que existe por siempre, está en presente porque siempre existe. Usted sabe que el presente es el único tiempo real porque el pasado ya está muerto, el futuro no ha nacido, entonces el único tiempo real es el presente. Por eso Dios es un Dios de presente, se presenta a sí mismo como el gran yo soy. Pero no solo que Él existe, sino que autoexiste, porque tiene vida en sí mismo. Por eso ese es el título más sagrado de Dios. Los hebreos no lo pronunciaban. Y por eso, en lugar de Adonai, en lugar de Yahvé, ellos pronunciaban Adonai, que quiere decir el Señor. Porque consideraban tan sagrado ese nombre que lo tenían un poquito así como reservado en la pronunciación. Y por eso se prefería decir Adonai. Pero hay muchos títulos para Dios. Sin embargo, lo importante es entender el significado y saber que podemos tener una relación con ese Dios tan maravilloso, tan trascendente. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él planteó que lo más importante para sus hijos era en Juan capítulo 17, Él lo definió como la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? En Juan 17, cuando Él oró por sus discípulos, yo quiero que veamos allí lo que Él dice. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios. Conocer a Dios no implica necesariamente entender todo, sino conocer lo que Dios ha revelado. Pero la palabra conocer aquí, el verbo ginosko, es el mismo verbo que se usa en otros pasajes de la Biblia para referirse a las relaciones íntimas. Y se refiere que nosotros podamos tener una relación estrecha con Dios, que podamos tener una conexión íntima con nuestro Dios. Es más un conocimiento experimental que un conocimiento teórico. Sin embargo, evidentemente que Dios nos da algún conocimiento teórico, pero con el propósito de que nosotros podamos experimentar a Dios en nuestras vidas, porque lo más importante de Dios es eso, la relación. Recuerden ustedes que religión es relación, religar al hombre con Dios, y que lo que el pecado precisamente causó fue romper la relación entre el Creador y la criatura. Pero, ¿quién es Dios? Sería interesante que nosotros pudiéramos definir un poquito mejor lo que Dios revela de sí mismo. Dijimos que íbamos a usar toda la Biblia. En Génesis 1:1, cuando dice en el principio Dios, ahí la palabra es Elohim. ¿Y sabían ustedes, mis queridos, que la palabra Elohim tiene un sentido plural? La Biblia habla de un solo Dios, un Dios único, el único Dios verdadero. No hay más que un solo Dios. Pero ese Dios se manifiesta en plural, porque la misma palabra Elohim tiene un sentido plural. ¿Cómo podemos entender este misterio? La Biblia dice que grande es este misterio. el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Y ahora vamos a tratar de dejar que la misma Biblia lo explique. Noten ustedes que en Génesis 1:26, cuando Dios se muestra a sí mismo, dice, entonces dijo Dios, es decir, el que está hablando es Dios. No dice, dijeron los dioses. Hay un solo Dios, pero Elohim, aunque es un solo Dios, tiene un sentido plural. Noten ustedes cómo se ve claramente en el texto bíblico. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El ser que está hablando aquí, en el momento de la creación, no hay todavía ningún ser viviente. Y ese Dios maravilloso dialoga. ¿Con quién está dialogando? Porque Dios tiene un sentido plural. Por eso puede decir, hagamos. Porque los que están allí hablando tienen todos la facultad de crear. Por eso dice, hagamos. Y cuando el hombre lleva la imagen de Dios, noten que Dios dice, nuestra imagen. Por lo tanto, estamos hablando de un Dios único con un sentido plural. Aquí, desde el mismo primer capítulo de la Biblia, se revela que el Dios creador es un Dios único, pero que tiene un sentido plural. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Debemos respetar la revelación que Dios hace de sí mismo. Y no solamente aquí. Cuando el hombre cayó en pecado, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, el primer capítulo de la Biblia habla de la creación. Y allí es donde Dios dice, hagamos. Dios dialoga. Por lo menos allí hay más de una persona. Para que diga hagamos, tiene que haber más de una persona, por lo menos dos. Pero dejemos que la Biblia defina cuántos había. Dice aquí en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cayó en pecado, aquí aparece la triste historia de la caída, y Dios de nuevo se revela a sí mismo como un único Dios. Pero, vamos a ver, también con sentido plural. Lo van a ver aquí. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después del pecado, ellos se encontraron desnudos. Ahora, fíjense lo que Dios dijo, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué Dios cuando dialoga, así como en la creación, dijo hagamos? Ahora, cuando está Dios razonando lo que ha sucedido con el pecado, dice aquí el hombre es como uno de nosotros. Y está hablando de Dios. Por eso se habla de la divinidad en la Biblia. La divinidad es el único Dios con manifestación plural. Sabiendo el bien y el mal. Es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso Dios dice que lo sacó del huerto del Edén. Como ustedes pueden observar, el propio Dios se manifiesta de sí mismo en plural. Y lo volvemos a ver de nuevo acá en el capítulo 11 de Génesis. Cuando la Torre de Babel, aquí viene el origen de los idiomas, al principio era un solo idioma, pero después del diluvio, cuando hicieron aquella Torre de Babel, ahí surgieron las lenguas. Es todavía la mejor explicación que existe lingüísticamente, la aprendí en la Universidad de Salamanca, sobre el origen de las lenguas. Hoy en día existe la lingüística comparada que puede demostrar que todas las lenguas del mundo, dijimos más de 6.000, están interconectadas, interrelacionadas con una lengua madre, tal y como lo dice la palabra de Dios. Porque la Biblia es confiable, es correcta. Todo lo que la Biblia dice es totalmente auténtico, lo podemos confiar. Observen ustedes como Dios dijo aquí en el momento de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, dice el versículo 6, y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, noten cuando Dios habla de la acción divina, dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, cada vez que Dios habla, dialoga, porque Dios es una divinidad, Dios es un conjunto de tres personas, como vamos a ver más adelante. Dios mismo lo explicó. Todo lo que hay en la Biblia es una revelación que es progresiva a medida que va avanzando. Primero Dios dijo, soy un único Dios. Después dijo, tengo un sentido plural, dialogo. Podemos decir, hagamos. Podemos decir, el hombre es como uno de nosotros. Y podemos decir, descendamos y confundamos sus lenguas. Incluso lo más grande que Dios le ha encomendado a los humanos es la misión de predicar, demostrar el gran mensaje de Dios. Y precisamente en el libro del profeta Isaías, allí en el capítulo 6, vuelve a haber una manifestación de Dios, de cuando Dios envió al profeta Isaías. Y fíjense cómo dice: después oí la voz del Señor, dice Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Noten de nuevo la pluralidad del único Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué fue lo que dijimos en el primer principio de la Biblia? Que debíamos usar toda la Biblia. Noten cómo estamos usando toda la Biblia. Sola escritura, solo la escritura. Es decir, toda la escritura y solo la escritura. Pero que no debíamos ir más allá de lo escrito. Entonces debemos respetar. Si Dios se manifiesta como un único Dios y como un Dios plural, esa es la revelación que Él hace de sí mismo. Nuestra serie se llama Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Por lo tanto, no necesitamos entender el gran misterio de Dios. Lo que necesitamos es aceptar. La palabra de Dios, más que para entenderla, es para aceptarla. Es para vivirla, es para dejar que Dios transforme en nuestras vidas. Ahora bien, en todo el Antiguo Testamento va progresando la manifestación que Dios hace de sí mismo. Pero cuando Cristo vino a este mundo, que Él fue el Mesías prometido, el enviado prometido, allí se aclaró más de Dios, porque el único que vino del cielo fue Él. Él vino del cielo, de allá, de junto al trono de Dios, y Él podía tener una idea más exacta del misterio de Dios. Vamos a buscarlo aquí en el Evangelio según San Juan, ahora buscando en el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que la Biblia no hace tanto esta división de Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia completa se llama las Sagradas Escrituras. Toda ella viene de la misma fuente, pero la revelación de Dios es progresiva. La que Él hace de sí mismo y también del plan de salvación es progresiva. ¿Notaron ustedes cómo, antes de leer el versículo que iba a leer de Juan, en Proverbios 4, versículo 18, hay una declaración asombrosa de la Biblia, que es bueno que la tomes en consideración? Y se ve a lo largo de toda la Biblia: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios va mostrando su palabra de manera progresiva. Todo lo que Él mostró en el capítulo 1 de Génesis, como el Dios creador, como el Dios único, manifestado en plural, se va desarrollando y se va desarrollando y se va ampliando y se convierte en una teología, en una doctrina sistemática. Todas las enseñanzas están entrelazadas, formando un sistema de verdades. Pero Cristo es la única verdad. Por eso Él dice: yo soy el camino. No dice caminos, ni dice verdades. Él es la verdad. Todas las verdades y doctrinas de la palabra de Dios forman una única verdad, que es Dios, su revelación y su plan de salvación. Fíjense lo que Jesucristo dijo, hablando de Dios, cuando Él vino a este mundo, en Juan capítulo 1. Por eso hay algunas personas que no aceptan la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Dicen: bueno, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Recuerden ustedes que lo importante no es la palabra, sino es la idea. Por ejemplo, la palabra educación dice que la Biblia nos enseña, nos instruye. Pero la misma palabra educación casi no aparece. Yo no la he encontrado. Creo que en la Reina Valera aparece en el libro de Esther una vez la palabra, cuando dice que Mardoqueo educaba a Esther. Sin embargo, la idea y el concepto de la educación está ampliamente a lo largo de toda la Biblia. Hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero sí están las ideas. Por eso la palabra Trinidad no está, pero sí está la palabra Deidad, sí está la palabra Divinidad. Y el número 3, como ustedes ven, nada más van a tener que contar cuando Jesús mismo habla del gran misterio de Dios. Solo tenemos que contar de cuántos habló Él, de cuántas personas. Seguimos diciendo un solo Dios, pero con manifestación plural. ¿Por qué es necesario entender esto? Se lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero quiero que nosotros aceptemos la palabra tal y como ella está. Porque si dudamos de la palabra de Dios, entonces tenemos que establecer nuestras propias opiniones y razonamientos. Por más que nos parezcan bonitas y lógicas y comprensibles, dice la Biblia que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos los pensamientos de Dios. Eso está en Isaías. Porque cuantos son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Por eso, mi querido amigo, tal vez mi querido hermano, mira lo que dice aquí Jesús en Juan 18. a Dios nadie le vio jamás. Nadie vio jamás a Dios. ¿Recuerdan ustedes? Que el pecado hizo una separación. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Puesto que estaba en tan íntima unión con el Padre, por eso lo presenta en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. ¿Saben lo que dice el griego? Él hizo la exégesis. Exégesis es una palabra que se usa incluso en interpretación bíblica, se dice exégesis, y es la palabra que aparece aquí en griego, que significa la explicación, la interpretación. La interpretación de Dios no necesitamos hacerla nosotros. Dice que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él hizo la interpretación, la explicación de Dios. Incluso me gusta cómo viene este versículo en algunos de los manuscritos más antiguos. Aquí en la Biblia, versión paralela que tengo de la Nueva Biblia Internacional, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios. Noten que aparte de ser Hijo, es también Dios. Es todo un misterio. ¿Cómo puede ser Hijo y a la vez ser Dios? La gente siempre cuando van a decir que Jesucristo es un ser creado, usan el título Hijo y dicen, bueno, pues sí es creado, tuvo un principio. Pero ¿saben ustedes por qué Jesucristo, aparte de ser Dios? Porque aquí dice que es Hijo y es Dios. Porque son diferentes funciones que tiene. Y cada uno de esos títulos se refiere a una función diferente. Estaremos toda la eternidad conociendo el misterio de Dios y nunca lo vamos a agotar. Por eso es necesario que cada uno de nosotros comprenda lo amplio que es nuestro Dios, lo grande, lo maravilloso. Por eso dice Pablo, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pero vamos a volver al texto que les mencioné. A Dios nadie le vio nunca. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Aquí está explicado un poquito tal vez más claro. Jesucristo, cuando habló de Él y del Padre, dijo, yo y el Padre una cosa somos. Noten ustedes qué frase más linda. Simplemente para aceptarla, no la vamos a poder explicar. Son dos personas diferentes, lógicamente, pero están en tan íntima unión. La esencia de la naturaleza es tan idéntica, su carácter, sus poderes, que por eso dijo Jesucristo en Juan 10, 30, hizo esa declaración tan maravillosa. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar a Jesús y al Padre, no como la misma persona, sino como un único Dios verdadero. Pero luego después, cuando Él habló de nuevo, Él volvió a ampliar y mencionó incluso una tercera persona, el Espíritu Santo. Vamos a dejar que Jesucristo lo haga, para que nosotros veamos el gran misterio de Dios, cómo Él lo va revelando, poco a poco, en forma progresiva lo va revelando. Pero ninguna nueva luz que el Señor nos da contradice la anterior, sino que al contrario se amplía para formar la luz de la aurora, la senda de los justos. Por eso Él dice, yo soy el camino. Un camino es progresivo, se va desarrollando. A medida que avanzamos, vamos descubriendo mejor el camino. Por eso Jesucristo, ya casi cuando se iba a ir, volvió a hacer una explicación más detallada. Y allí viene la explicación más amplia. Dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Está hablando de tres. Yo, es Él, rogaré al Padre. Él ha dicho, yo y el Padre, uno somos. Y ahora dice, os dará otro Consolador. ¿Saben que la palabra otro en griego es ayo? ¿Y sabe lo que significa? Otro de la misma clase, de la misma esencia divina, para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador es paráclitos. Cuando habla de otro, es como que yo diga, vendrá otro pastor o vendrá otro doctor a seguirles la serie Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si es otro, quiere decir que yo soy uno, ¿verdad? Si va a venir otro pastor es porque yo soy un pastor. Si Jesucristo habló de otro consolador es porque Él es un consolador. Él asimiló al Espíritu Santo con alguien como Él. Por eso dijo otro consolador. Noten ustedes el nombre tan bonito que se refiere a una persona, un consolador, alguien que está a tu lado, un paráclito, alguien que está a tu lado para ayudarte, para asistirte, para consolarte. Esa es la función del Espíritu Santo. Y Jesucristo lo define el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten ustedes que Jesucristo se refiere a sí mismo, al Padre y al Espíritu Santo como de personas, personas divinas que interactúan en una triada divina que forma un único Dios. La única manera que tenemos de ser cristianos es creer en Jesús, porque el cristianismo lo define Jesús. Dice claramente que Él es el único que vino de allá, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre y que es Dios, Él le declaró. Entonces, esta es la interpretación, la que hace Jesús. ¿Cuál vas a creer? ¿La que hace tal o cual organización religiosa, o vas a creer la que hace Jesús? Por un momento podemos decir, Dios es la máxima revelación de la Biblia. Un Dios único, pero con un sentido plural. Recuerda entonces que son tres personas. Por eso Jesucristo, cuando mandó a predicar el Evangelio y dio la orden de que fuésemos bautizados, aquí está su máxima declaración trinitaria. Al irse ya en Mateo capítulo 28, Él dice claramente la manera como debemos bautizar y lo explica de nuevo, un único Dios, pero con sentido plural. Mateo 28 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que los tres poderes máximos del universo que conforman el único Dios verdadero van a estar a disposición del nuevo creyente cuando el creyente acepta el pacto de salvación. Porque realmente no vas a hacer un pacto con Dios, sino vas a aceptar el pacto eterno de Dios, porque Él fue el que hizo un pacto. Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron un pacto, no solo de crearnos. Ellos sabían, porque son omnisapientes, Dios sabía que íbamos a caer en pecado, que nos íbamos a separar, que íbamos a hacer malas decisiones. ¿Cuál fue el pacto de Dios? Salvarnos. Y Jesucristo, una de las personas divinas que se le llama segunda persona de la divinidad, se ofreció a sí mismo para venir. Entonces, la única diferencia que hay entre las personas de la Trinidad son funciones. Como nosotros lo vemos, por ejemplo, la función del Padre. ¿Cuál es la función del Padre? En Juan 3:16, el versículo de las grandezas, el más grande de todos los versículos. Noten ustedes cómo dice allí la función del Padre claramente. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios, el Padre, pasó a ser el coordinador en el plan de la salvación. Por eso Jesucristo, cuando se hizo hombre, se humanó, dependía del Padre en todas las cosas. Por eso Él incluso en algún momento llegó a decir, el Padre mayor es que yo. ¿Por qué lo dijo? Porque Él estaba como humano. Dice que Jesucristo se anonadó, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que Jesucristo se anonadó, se hizo nada. Eso se llama en griego la kenosis. Era plenamente Dios y pasó a ser plenamente hombre para hacer un puente entre Dios y el hombre y alcanzarnos a nosotros. Ese es el gran misterio de Dios. Un Dios triuno, un solo Dios que se manifiesta en tres personas y un Cristo encarnado. Noten ustedes la grandeza de ese misterio fue que nos alcanzó a nosotros. Por eso Cristo se hizo carne, se encarnó. En Juan 14 dice, y aquel verbo del cual dice en Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, era, porque siempre lo fue, en forma indefinida. Eso es un indefinido, por la eternidad. Por eso dicen, el principio era, está ubicado antes del principio. Pero ese mismo verbo, noten como dice en el versículo 14, se hizo carne, porque como hombre tuvo un comienzo. El momento cuando se encarnó, ese es el misterio más grande que hubo en Dios, la encarnación, que Cristo pasara a formar un bebé concebido por obra y gracia, el Espíritu Santo. Noten cómo la Trinidad entró en acción. Por eso el Espíritu Santo fue el que engendró a Jesús en el vientre de María. Y yo quiero decirles que este gran misterio precisamente indica la gran función de salvación tan compleja para alcanzarnos a nosotros. Todo el cielo, toda la divinidad se puso en acción. El Padre como coordinador, Cristo Jesús como aquel que murió por nosotros y se ofreció y nos habló el gran misterio. Y el Espíritu Santo como aquel que toca nuestras conciencias y nos trae el mensaje de salvación. En la próxima vez vamos a hablar un poquito más de las funciones de ellos para que lo entendamos mejor y que verdaderamente nos podamos relacionar con ese Dios personal, invisible, pero un Dios que se hizo visible a través de la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. No solo quiere morar con nosotros, sino morar en nosotros. Que Dios te bendiga. Y que podamos aceptar la realidad, no comprenderla, sino vivirla, esa realidad que te va a transformar. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM.
para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Fuente de esperanza y de amor. Luz eterna de valor, es fuente de